Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenas tardes, feliz martes para todos. Nos encontramos en un nuevo programa de Vida Metafísica. Estamos junto a Ale Lorenzo. Hola, Ale.
Hola, ¿cómo va?
Muy bien. Y hoy nuestra invitada Sol no está, así que nuestra invitada especial es Silvina Bullrich. Hola, Sil.
Hola, ¿cómo están? Qué lindo estar compartiendo este momento con ustedes.
Bueno, buenísimo. Sil es directora de formación de CEOP, que es el Centro de Entrenamiento Ontológico Profesional, y nos pareció acorde a la energía de esta semana que se está intensificando con el portal 888 y que inicia un año numerológico 8 en este mes. Y el 8 nos habla, nos invita a esforzarnos, pero en el buen sentido, ¿no? En el esfuerzo totalmente, desde la conciencia, en administrar nuestras emociones proactivamente. Y siempre que hablamos de educarnos, ¿no? Que el ser tiene infinitas posibilidades y que es clave educar al ser y enseñarle a cómo, entre otras cosas, administrar nuestras emociones. Así que por eso te invitamos, Sil, para que hables cómo esta herramienta del coaching, que es una herramienta para mí fundamental desde que la atravesé como proceso, cómo encara este tema.
Me encanta esto que decís de educación y voy a compartirles por qué. Uh-huh. Estamos acostumbrados a escuchar esto de inteligencia emocional, que fue muy revolucionario en su momento. Sí. Pero la inteligencia emocional, esto del IQ, ¿no? Sí. Que tenemos todos, es lo que traemos y es inamovible. Y el coaching, si bien no es una filosofía, pero sí adhiere a una filosofía existencialista. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que cada uno de nosotros está haciendo en este momento de una determinada manera, lo que no implica que tenga que seguir siendo de esa manera.
Totalmente, claro.
Y esto está relacionado con eso, con la educación, con aprender. Y no porque yo venga a enseñarles, sino este concepto de aprender, ¿no? Y esa A como poder dejar y soltar y prender como tomar esas cosas que verdaderamente queremos dejar y las que sí queremos tomar de lo que traemos y de lo que vemos nuevo. Y a eso me refiero con educación emocional, porque podemos aprender. Exactamente. Ya no solo lo que traemos o lo que tenemos como talento, sino lo que queremos incorporar a nuestra vida en cuanto a la gestión de las emociones, que es un tema que me apasiona porque durante muchísimos años fueron negadas, fueron tomadas como negativas o positivas y no lo son.
Ni una ni la otra.
Exactamente. La emoción es una respuesta a un estímulo externo o interno, porque los pensamientos también son estímulos.
Claro.
Y en qué conversación estás es la pregunta del coach. Porque no solamente es lo que nos pasa afuera, sino cómo conversamos con nosotros mismos.
Fundamental. Ahí así está que, el punto, ¿o no? Primero empieza ahí, claro, en esa conversación interna.
Empieza ahí. Si yo te pregunto, ¿cuáles son tus relaciones, Ale? ¿Qué me responderías?
¿Cuáles son mis relaciones?
Sí.
Y normalmente, no sé, la gente con la que convivo, mis amigas, o sea, socios, gente con la que trabajo.
Y esto es lo que sucede. No solemos mencionar la relación conmigo mismo.
Sí, claro.
Claro. Esto es lo que sucede.
Claro.
Es la primera, la más importante, 24/7.
Claro.
De la que nunca me puedo librar, digamos.
Totalmente.
Y es la última, claro, que mencionamos.
Claro.
Entonces, ¿en qué conversación estoy? Es fundamentalmente, sobre todas las cosas, lo que puedo elegir.
Sí, eso sí, me parece maravilloso porque es una pregunta que funciona en cualquier momento de tu vida en donde estés ante una duda, ante un conflicto, ¿no?
Total.
¿En qué conversación estoy? O sea, ¿es funcional para mí esto que estoy pensando, no? Y ahí viene este observador consciente que también yo estudié coaching en paralelo a metafísica y como que de repente desde las dos enseñanzas me vino esta este nuevo observador y fui consciente de que dentro mío había una observadora que podía poner el freno, que podía poner el semáforo en rojo, en amarillo, en verde y habilitarme o no, o pararme y decirme en qué conversación estás con respecto a esto, ¿es funcional para vos, Flor, o no? O en lo vincular, muy relevante, ¿no? ¿En qué conversación me paro también frente al otro? ¿Qué quiero? ¿Tener razón? Me aferro al compromiso, el vínculo, ¿no? Empezás a disociarte.
Totalmente. El punto es que, ¿de dónde venimos para mí, no? Porque venimos de modelos en los que no se enseñaba la educación emocional. Mira, yo cuando estaba leyendo para el programa, me acuerdo, no por ser autorreferencial, pero recuerdo que cuando mis hijas eran chiquitas, y bueno, veía niños, muchas madres, cuando el nene se caía o le pasaba algo, decían, bueno, vamos, dale, vamos, rápido, rápido. Y yo decía, le está pasando algo, no estás dándole el espacio de que se exprese en ese momento, en ese mini momento se cayó, se lastimó, se golpeó. Está sufriendo, dale el espacio de que se exprese, de que exprese ese dolor y después, dale un abracito. Yo decía, ¿cuándo vas a volver a ser niño? No, pero lo básico para mí era, necesita expresar algo en este momento, no es que no vale lo que le pasó.
Claro, pero yo creo que acá hay un punto a lo que te preguntó Sil, que es primero el vínculo con uno mismo. Yo creo que antes no estaba también muy desarrollado el vínculo con uno mismo. Entonces, ¿cómo voy a poder asistir a otro en lo que le pasa emocionalmente? Totalmente. Si yo a las cosas que me pasan también las dejo como, bueno, no pasa nada, dale, seguí que hay que trabajar, como el automático, ¿no?
¿Cuándo vas a volver a ser niño, Ale? ¿Y cuándo, siendo adulto, vas a darle espacio
a tu niño,
a permitirte sentir lo que sentís desde el adulto que estás siendo, sin necesidad de ir a tu niño?
Como que el adulto también puede sentir, puede llorar, le puede doler, puede tener un capricho.
El adulto, siendo mujer, siendo hombre.
Pero yo digo, ya desde niños, darles el espacio de emocional, de que en ese momento le está pasando algo. No es ya está, vamos. Yo lo veía como un espacio, bueno, por lo menos yo lo pude ver en mis hijas.
No, te impactó a vos a iniciar como tu camino, pero
totalmente,
pero está bueno.
Totalmente.
Está bueno empezar a dar lugar. Y está bueno también, me gustó esto, de como no ver a las emociones por ahí, ni siquiera, vuelvo a las negativas, porque por ahí son las que conocemos, pero convengamos, escuchen que no son negativas, y
no,
lloro.
Lo que pasa, nos incomodan.
Claro,
nos
te movilizan. Claro.
Entonces, tendemos a decir que son negativas.
Totalmente.
Pero ese es el punto. A mí me gusta mucho Estanislao Bajra, que es un biólogo que me apasiona porque te permite conocer. Cuando conoces cómo funciona el cerebro desde la biología, te viene como una suerte de calma. No para justificarte, pero decís, ok.
Claro, es la reacción que
me
va.
Está pasando algo biológico que me da una suerte de explicación, que no todo se puede explicar, ¿no? Porque hay algunas cosas que no tienen explicación, pero hay algunas cosas que sí. Y cuando encontramos alguna explicación, a la mente le gusta la explicación.
Claro.
Y eso nos calma un poco. Entonces decimos, viene por acá.
También depende de tu estilo, ¿no? Te puede gustar mucho más recibir información sobre tu biología y a otro le puede gustar mucho más, pero coincido que la mente quiere datos.
A mí, desde el punto de vista laboral,
lo que haces con esos datos
para poder administrar. Claro, las emociones necesitan educación, ya sea, ¿no? El coaching es una herramienta para mí que, sinceramente, cuando la practiqué, cuando la estudié, dije, esto tiene que estar en las escuelas.
Sí.
O sea, ¿cómo me enseñan? No sé, historia de los egipcios, que me canta igual, pero y no me están enseñando
esto,
a cómo armar acuerdos, cómo convivir con otros, cómo conmigo misma.
Básicamente, lo que le pasa a un papá cuando su hijo se cae y se golpea y llora y le dice, no es para llorar, levántate, vamos, no pasa nada. Lo primero que le pasa es que no está acostumbrado a gestionar su propia emoción.
Tal cual.
Mucho menos con lo que nos duele, siendo padres, el dolor de nuestros hijos, estamos en capacidad de gestionar el dolor que nos genera el dolor de nuestros hijos. Entonces, rápidamente queremos que esto pase, que deje de suceder.
Totalmente,
¿Y cómo crees que se gestionan las emociones?
Es un entrenamiento.
Sí, seguro.
Cuando vos estás en un alto nivel de conciencia, y con esto me refiero a estar en Atentos, simplemente esto, estar atentos. El cerebro necesita, y ahora nuevamente recurro a la biología, necesita funcionar en automático en un altísimo porcentaje del tiempo que el cerebro funciona durante el día. Porque necesita economía, si no estalla.
Claro,
¿no?
Sí,
recibe tanta cantidad de estímulos, piensa
en
tanto,
otras cosas.
Yo no me puedo lavar los dientes en un alto nivel de conciencia, porque si a partir de eso, en adelante, hago todo en un alto nivel de atención, para que sea más claro y más fácil de comprender, el cerebro no lo podría soportar. Entonces está ok que me lave los dientes en automático, que me peine, me bañe y haga, me vista en automático. Ahora, si yo me voy a sentar a tener una conversación importante para mí en automático, porque vos sale que sos mi socia, yo me siento a conversar con vos. No, pero ¿sabes qué? Con Ale no se puede hablar. Cada vez que me siento a hablar con Ale es lo mismo. Ella es inabordable. Ella es inabordable.
Claro.
Con ella nos... Porque siempre la culpa es del otro.
Sí.
Porque al cerebro, mira, tiene un... Tienen tres instintos básicos el ser humano, pero hay uno fundamental que es el de la supervivencia.
Claro.
El cerebro funciona para sobrevivir y la segunda cosa para la que el cerebro funciona es para tener razón. Que vos lo nombraste, Flor, anteriormente, y es que solemos partir del paradigma de la razón. ¿Por qué? Relacionado directamente con la supervivencia. Porque si yo tengo la razón, no tengo nada que cambiar.
Claro.
Y si yo estoy sobreviviendo haciendo lo que estoy haciendo, no tengo nada que cambiar.
Claro, y al cerebro le encanta porque no gasta energía.
Le queda el otro.
Claro,
que el otro haga
no
todo. Gasta.
Si yo no tengo, si yo estoy sobreviviendo, el cerebro te dice, yo no soy feliz, no importa, sobrevivís, no tenés nada que cambiar.
Claro.
No, pero
claro.
Yo no estoy enamorada de mi marido, no importa, pero acá donde estás, estás sobreviviendo, no te vayas.
Claro, claro.
Pero no me gusta mi trabajo, no importa, quédate, pagas las cuentas, no cambies nada.
Sí, total.
Entonces, el cerebro es, biológicamente hablando, neofóbico. Por eso cada vez que vamos a
¿qué
tomar...
¿Qué es neofóbico?
Que no le tiene fobia al cambio.
Claro. Neo es cambio.
Claro.
Fobia al cambio. Entonces, cada vez que vas a tomar una decisión que implique un cambio, tu cerebro te va a boicotear al punto tal que decidas... No, bueno, no estoy... ¿Quién no dijo alguna vez, bueno, no estoy tan mal con esta pareja?
Sí.
No estoy tan mal.
Claro.
¿Quién me asegura que voy a encontrar alguno mejor que este?
Claro, total.
Si al final, al cabo de un tiempo... Voy a estar igual. No me voy a cansar de estas cosas, pero me voy a cansar de otras.
Sí.
Y voy a cambiar de trabajo. Y bueno, y no me voy a aburrir de estas cosas, pero me voy a aburrir de otras. ¿No? ¿Quién no estuvo alguna vez en esta conversación?
Total.
Ese es tu cerebro.
Sí, claro.
Ese es tu cerebro.
Entonces, si estás teniendo alguna de estas preguntas, o sea, obviamente es un entrenamiento, pero hay llaves, ¿no? Hay preguntas como esta, ¿quién está haciendo...? ¿No?
Y básicamente, una vez que te preguntaste quién estás siendo y te desagrada, una vez que hiciste la lista de las cosas que no te gustan, porque en general lo que más fácil detectamos es lo que no nos gusta,
claro,
que es la columna de la izquierda. Sentate a hacer la columna de la derecha, que es, ¿qué te gustaría?
¿Qué te gusta o qué te gustaría?
No, no, porque es qué te gustaría, porque lo que te
esto
gusta
no me gusta
hoy,
¿qué me gustaría
claro,
que suceda?
¿Qué me gustaría que suceda para
deseado,
poder empezar?
Digamos.
Claro, es lo deseado. Para poder, porque no empieces a hacer, todavía no estás en situación de hacer, no cambies nada, todavía no cambies nada. Empezá a escribir qué te gustaría, qué te gusta o qué te gustaría que suceda.
Claro, porque acá te tenés que convertir en esa persona que logre ese cambio, digamos. Porque vos decís, bueno, no sé, quiero... Yo me acuerdo una vez leí algo de alguien que decía que quería ser millonario y se ganó la lotería y perdió toda la plata porque no sabía tener plata, digamos. Era un cuento así, una fábula,
pero
me quedó resonando y vos acá lo que planteás es, hacete este planteo y educate para convertirte en quién querés ser cada día, ¿no? Porque esa pregunta es todos los días, porque hay compromisos que asumir, que son día a día pequeños pasos que ir dando hasta convertirte en la persona que sea capaz de sostener lo que quiere tener.
Claro, porque leemos mucha cosa, mucha info en Instagram, ¿vieron? De cinco pasos para, cómo hacer para, y entre todas las cosas que leemos, el cerebro no registra el no.
Claro.
No, no es así. Lo que el cerebro no tolera es el vacío.
Claro.
Entonces, si vos le vas a decir...
Pero lo que te muestran cuando te dicen que el cerebro no registra el no, es que te dicen, no pienses en un elefante, y lo primero que te viene a la cabeza es un elefante.
Porque, ¿qué necesita el cerebro? Ejemplo. ¿Qué necesita el cerebro? Si vos le vas a decir al cerebro, no pienses en un elefante, decile en qué querés
que
piense.
En qué tiene que pensar.
Claro, bueno.
¿En qué quieres que piense?
No, como que no lo registra.
Porque le estás diciendo no y le estás dejando lo otro. Decirle en que no le digas, sí, no quiero que pienses en esto. Claro. Decirle, quiero que pienses en una mariposa azul.
Claro, claro.
Pensar en una mariposa azul y el cerebro va a pensar en la mariposa azul. Entonces, no es que no registra el no, no registra el vacío. Cuando vos le decís no pienses, lo dejás en vacío y el cerebro no puede estar en vacío. Uh-huh. Entonces, inmediatamente, ese vacío que vos le dejás
porque
con el no...
Porque no aprendió, porque la meditación te invita a que vos hagas vacíos en tu mente, porque cuando se produce un pequeño espacio entre un pensamiento y otro, ahí puede entrar la conciencia.
Pero Ale, contame cuánto meditaste para lograr ese espacio de vacío.
Bueno, yo a lo que era, ni te cuento.
Pero ¿cuántos años te llevó eso?
Bueno, si estamos
pero
hablando
a una persona
tiempo,
que me está escuchando está ahora en la radio, yo no le puedo hablar de ese vacío, porque una persona que llega a ese vacío en la meditación
es que el vacío
tiene
para
tiempo
mí es
de entrenamiento en meditación.
Cuando vos detectás que estás en el pensamiento que te va a llevar, o sea, cuando vos empezás a registrar que se va a iniciar un torrente emocional porque captaste que te miró mal, es ahí cuando podés meter el pensamiento de ya me voy a enojar. O sea, para mí es eso,
el vacío
ir detectando,
es ir detectando
mínimos espacios donde vos ponés conciencia en esto de uy, lo pensé, ¿no? Me miró mal, no, ya está. No voy a ir para ahí.
Esa es en qué conversación estás. Esa es la pregunta, ¿en qué conversación estás?
Claro. Está como muy interconectado en lo metafísico de estos espacios,
claro,
¿no? Que uno hace en su vida diaria, más allá de que obviamente la meditación obviamente colabora y es un entrenamiento paralelo que después colabora a poder vivenciar esa meditación. Yo creo que nosotros
Exacto, acá en Occidente no vamos
a experimentar una vida meditativa todo el tiempo, porque nuestro desafío en este continente es otro, digamos. No estamos en el ashram todo el día.
Sí, de repente hay personas que
lo pueden
tienen
vivir,
la bendición
pero el desafío
de claro, pero
es
el desafío cotidiano
más,
quizás sea más pragmático.
Más pragmático, ¿no? Y que todavía no estamos tan impregnados de una sabiduría, para mí es algo más nuevo, entonces nuestra sabiduría consiste también en todas estas nuevas educaciones que hay para el ser, totalmente, para poder administrarnos, empoderarnos, potenciarnos, manifestar, ¿no? Pero para mí acá se une mucho con esto de manifestar, es como ir lográndolo, ¿no? Esto que vos decís, no son cinco pasos, es un proceso en el que el primero que se tiene que convertir sos vos en esa persona.
Osho lo que dice es, ¿por qué no vas a tener miedo? Osho, soy fan de Osho. ¿Por qué no vas a tener miedo? Dice Osho, si sos un ser humano, si el miedo te ayuda, por ejemplo, si vos no tuvieras miedo, caminarías por una ruta con todo el tránsito viniéndote encima
como
y te matás. Si no te alejas de una serpiente, te puede matar.
El miedo
entonces,
es una de las seis emociones primarias.
Por
es la
eso.
Respuesta a un estímulo.
Entonces, pero viste que a veces es esto de, no, tengo que ser valiente, tengo que... Y Osho te dice, no, atravesá todo, atravesalo, quédate ahí, sufrí un ratito porque vas a salir transformado en vez de reprimir. Porque él dice, cuando vos empezás a negar y a reprimir lo que estás sintiendo, no traes la emoción real al consciente, digamos, y es en el consciente donde vos podés hacer algo. Si vos la tenés ahí negada, no, yo tengo que ser valiente, yo no va por ahí. O sea, es esto de un poco tampoco creernos que porque yo diga 10 afirmaciones por día, yo soy valiente, se va a transformar mi vida. Es un proceso todo, ¿no es cierto?
Es una de las emociones primarias.
Absolutamente.
Entonces va a convivir en nosotros siempre, ¿no? Y hasta por ahí un estímulo.
Si me preguntás a mí qué es ser valiente,
sí.
Ser valiente es que el miedo no maneje mi agenda.
Claro.
¿Cuál es mi compromiso?
Claro.
Mi compromiso es estar acá con ustedes hoy en la radio.
Uh-huh.
Y suponete que se diera el caso, no es mi caso, pero suponete que se diera el caso que tengo miedo de hablar ante este micrófono.
Sí.
Si realmente mi compromiso es hablar ante este micrófono, es sentarme acá con mi miedo al lado y hablar igual.
Con el miedo al lado.
Totalmente. Eso es ser valiente.
Claro,
no tener miedo.
Totalmente.
Ay, qué punto.
Es imposible que un ser humano no tenga miedo porque es una emoción primaria.
Mira, hay una
respuesta a un estímulo externo o interno.
Claro,
porque
que suponete, sucede.
Exacto, porque suponete que yo estuviera en mi casa sola y escuchara un sonido. Cualquiera que sea, y empezar en una conversación interna a imaginarme
cosas.
Sí. Yo escuché simplemente un sonido.
Sí.
Al que otra persona puede no atribuirle nada, y yo en mi conversación puedo imaginarme que es un operativo comando de 6 personas que están entrando a mi casa,
total,
bla, bla, bla. Entonces,
total. Sí.
Es muy subjetivo.
Es muy subjetivo.
Es muy personal también, ¿no?
Osho dice, la ausencia de miedo no es valentía. La ausencia de miedo es darte cuenta de que eres dos. Una parte de ti morirá y una parte de ti es eterna, porque él dice que el miedo, en definitiva, es el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, él lo que te dice es, cuando vos tenés miedo, te das cuenta que hay dos. Tu alma, o sea, tu otro yo, digamos, por decirlo de alguna manera, va a ser eterno. Y uno se va a morir. Pero ahí te das cuenta que no sos esto, no sos tu ego, no sos el personaje, no sos el avatar, sino que sos algo mucho más allá.
Claro, y te podés desapegar, ¿no?
Exacto.
Esto, desapegar hasta de esas emociones, por más que van a convivir en vos toda tu vida,
sí,
que puedas desapegarte para que entre el observador y que las puedas administrar. Y que
totalmente
las puedas empezar a administrar. ¿Cómo administrarla? Bueno, el coaching plantea esto mucho de las preguntas, ¿no? De las preguntas con saltos, para que uno mismo aprenda a ser su propio conversador, para que, sí, para que uno mismo pueda empezar a administrar dentro de uno. Uno puede ir, obviamente, los psicólogos, todo colabora, pero
totalmente,
después el que está solo, lo que vos decís, las 24/7, yo voy al psicólogo una hora, sí, salgo, y después me tengo que administrar a mí con eso que trabajé. Así que promovemos, ¿no? Desde, a mí es, si estás ahí, estás interesado, el coaching para mí es realmente una herramienta.
Apasionante.
Sí, apasionante y una verdadera una herramienta del ser. Como ir entrenándonos, ¿no? No creer que va a suceder la magia, a pesar de que estamos en una semana
totalmente
mágica.
Pero se
por ahí aparece
todo, yo creo que la base de todo es el autoconocimiento. Si vos no te conocés, no sabés cómo son tus procesos, cómo son tus patrones, qué se te repite
el
siempre.
El autoconocimiento diario.
Sí.
Porque hoy no soy
una
igual
cosa
que ayer.
Total.
Y tampoco soy igual que
claro,
mañana.
Bueno, el coaching dice,
ay,
estoy siendo, ¿no? Y
eso
del coaching a mí me parece espectacular.
Es una expresión maravillosa.
Siendo.
Hoy estoy siendo
totalmente
quien estoy siendo. Y mañana.
Totalmente.
No, y eso abre muchas posibilidades a todos esos juicios que tenemos sobre nosotros mismos y sobre otros, pero primero empezar siempre con uno mismo, porque una vez que pasás por el cuerpo todo esto, ya empezás a poder ver a los otros desde otro lugar, ¿no? Y esto de...
Yo cuando estudié coaching, uno de los ejercicios era pedirle a los otros 5 adjetivos, ponele, positivos sobre vos y 5 negativos. Y te la tenías que aguantar porque era totalmente relevante
recibir
todo para
juicios.
Vos. Claro, recibir juicios sobre
y
vos.
Y nada es tan
¿viste?
Importante, en definitiva.
Claro, pero, viste, hay que ser valiente para pararse en ese lugar de decir, voy a recibir y lo voy a recibir abierto a
con
lo que venga.
Con la claridad de que los juicios
le no pertenecerá al otro. Claro.
No son verdad
claro,
ni verdad.
Claro. Totalmente.
Entonces recibirlo
pero
como
si,
con más libertad.
Si le das autoridad al otro, ahí está el punto. Si ahí le das autoridad a lo
autoridad
que dice el otro, totalmente. Pero siempre es relevante cómo te ven los otros, pero para vos, para seguir conociéndote y para seguir como autoadministrándote, ¿no? Porque, bueno, ahí se pone en juego todo, tus relaciones, de acuerdo a cómo te ve el otro. Entonces, si hay algo que vos decís, sí, lo tomo, porque yo también pienso que en esta área quiero cambiar.
Ay,
y el otro
sí
solamente te lo muestra.
Ahí habla de
y buenísimo,
humildad
gracias,
también, ¿no?
Totalmente.
Poder escuchar.
Claro.
Muchísimo hacerles una recomendación.
Dale.
De un filósofo que es oriental,
sí,
contemporáneo.
Sí.
Hizo toda su formación en Occidente. Uh-huh. Entonces tiene la mezcla de sus raíces.
Ay, claro,
que
claro,
se llama Byung-Chul Han.
Mira.
Tiene libros muy pequeños, de muy fácil lectura, abordando temas alucinantes. Las redes sociales. El último que estoy leyendo ahora que me encanta es El arte de no hacer nada. La valoración del tiempo del ocio.
Claro.
Extraordinario. Así que ténganlo muy en cuenta.
Qué genial. Bueno, después nos pasas, sí. ¿Por qué? No,
sí.
Ahora no lo podemos
muy
anotar.
Interesante.
Dale.
Muy interesante.
Y ahí
bueno,
estamos
cerrando, ¿no?
Ale, algo para compartir.
Sí, yo tengo una frase de Osho que dice, sea lo que sientas, te conviertes en ello. Es tu responsabilidad.
Me encanta. Y yo también cerrar con esto de empezar a administrar las emociones y en vez de verlo como algo tortuoso, un esfuerzo, como también disfrutarlo, ¿no? Porque en definitiva es el viaje del héroe, nuestro propio viaje en esta vida.
¿Puedo dejar una definición de angustia?
Dale.
Claro.
Sentimiento pacificador que te muestra que la vida no es siempre como vos querés.
Sentimiento mira, pacificador, mira, la angustia.
Mira. Que te muestra que la vida no es siempre como vos querés.
Buenísimo.
Bueno, gracias, Sil. Debo confesar que Sil es mi suegra, o sea que somos compañeras, lo tenía que decir en algún momento, porque también creo que esto uno empieza como también a traer en su círculo gente que acompañe y que potencia. Sil es muy relevante en mi vida y ahora la admiro, nos admiramos desde otros lugares, así que quería compartirlo. Muchísimas gracias.
Nos esperamos, Ale, en el taller de 8 del 8.
8 del 8 del 8, el jueves 19 horas, nos pueden escribir por las redes sociales. Sociales.
Exacto, gracias, punto metafísica.
Gracias.
Nos vemos.
Gracias,
gracias,
Sil.
Chao. Puedes encontrarnos en Instagram como @vida.metafísica y también en Spotify como Vida Metafísica. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.